Save on holiday essentials with digital coupons at Safeway. This week at Safeway, get Hass avocados for just 87 cents each with digital coupon. Limit 4. Plus, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $6.97 per pound with digital coupon. Limit 2. Also this week at Safeway, Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper 12 packs of 12-ounce cans, or 8 packs of 12-ounce bottles, or buy 2, get 2 free, plus CRV, when you buy 4 with digital coupon. Visit Safeway.com or head in-store for more deals.
Oh, hi. My name is
Hola.
Leonard Suskind.
Soy Leonard Suskind.
And I send my best regards to the Coffee Break
a los amigos de Coffee Break.
Aquí comienza Coffee Break, el único programa recomendado por los especialistas en insomnio.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Héctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Saludos, criaturas cientófilas de todo el paisaje cuerdístico e incluso del pantano. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia semanal sobre la actualidad científica. Aquí en nuestro pequeño planeta nos vamos acercando al solsticio de invierno y por estas fechas los alcaldes de muchas ciudades se animan a colaborar con las iniciativas de SETI y lo iluminan todo con tanta luz que nos van a poder ver desde cualquier rincón de la galaxia. El objetivo es que nuestro planeta produzca tecnomarcadores muy potentes para que los astrónomos galácticos de otras civilizaciones puedan encontrarnos. Ustedes no busquen más vida inteligente, que ya están en la compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de teoría de cuerdas y comentaremos esas aparentemente controvertidas declaraciones de Suskind. También de si es verdad que el James Webb ha refutado la materia oscura. Y demás cosas, del color naranja de los gatos, de computación cuántica, del uso de aprendizaje profundo para diseñar fármacos, y, si da tiempo, algunas reflexiones sobre SETI, la búsqueda de otras inteligencias en la galaxia. Como siempre, les recordamos... Bajo un poquito la música antes de recordarles nada, que tenemos una página web que es señalyruido.com y en esa página tienen toda la información de todos los temas que tratamos en cada episodio. Están los papers, los artículos que comentamos cada semana, ahí pueden encontrar todas las referencias. También pueden ver cómo encontrarnos en redes sociales para dejarnos sus dudas, comentarios, críticas o lo que tengan a bien. Y también tienen ahí el dónde encontrar las iniciativas que tenemos de micromecenazgo activas tanto en Patreon como directamente a través de PayPal o en iVoox. Hay planes de micromecenazgo desde 1 euro al mes, así que ya saben, si nos quieren invitar un cafecito al mes pueden dirigirse a cualquiera de esas plataformas y tienen la información, como digo, en la página web. Repito, Señal y Ruido, con ñ, todo junto, señalyruido.com. Y vamos a empezar ya con la tertulia de hoy. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Hoy me da mucho gusto empezar presentando de nuevo, dando la bienvenida al programa, a nuestro amigo Ángel López Sánchez, que es investigador de la Universidad de Macquarie. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Y me pillé ahí en el telescopio australiano. Aún por esto es por lo que me puedo conectar un rato, porque las 2 de la mañana...
Son tus 2 de la mañana, estás casi en las antípodas, así que tenemos casi 12 horas de diferencia horaria, bueno, un poquito...
Ahora mismo con las Islas Canarias, 11 horas.
11 horas con Canarias, sí. Bueno, estás, como decía Ángel, ahí en el telescopio anglo-australiano, observando. Tenemos también con nosotros...
Mi estudiante está observando. Yo me he venido a la habitación para poder estar más tranquilo con vosotros y además porque voy a ir a la cama pronto.
Bien, bien. Tenemos también con nosotros a Sara Robisco, que es ingeniera informática, científica de datos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola a todos. Aquí estamos, en Toledo, que hace un frío de carajo, pero bien.
Bueno, lo que toca por esta fecha, así que bien.
Sí.
Bien, bien. Hoy tenemos a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Aquí, contento de verlos a todos. Verán que les fue tanto tiempo.
Y tenemos también, esto va a sorprender a mucha gente, tenemos también a Gastón Giribet, desde el principio del programa, coincidiendo también con José. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola, Héctor, soy Gastón. Estoy muy contento de estar aquí en el programa. Perdón.
¿Cómo están? Mis amigos saben que hago una buena imitación de José Edelstein, pero no la haré acá. Tengo como se puso preocupado. Mentira, José, pero te conozco. Sabía que te iba a preocupar igual. Un gusto estar con ustedes.
Gastón es profesor en la Universidad de Nueva York, en NYU, y... luego doy todos los twitters juntos. También tenemos a Francis Villatoro. Hoy tenemos una tertulia concurrida. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día lluvioso, ¿eh? Hoy parece que estamos en Galicia, ¿eh? Se supone que estamos en alerta amarilla, aunque, bueno, no ha caído mucho. Ha caído, pero no ha caído mucho. Y ahora mismo está lloviendo. O sea que... Así que estamos alegres, estamos contentos y esperemos que ese agua acabe en los lugares donde se encuentran los pantanos y nos venga bien para el verano próximo.
Bueno, pues sí, a veces viene bien el agua, pero esperemos que no sea demasiada. El problema ahora con el cambio climático es que llueve poco y cuando llueve, llueve demasiado. Entonces, aunque parezca paradójico, puede llover poco y demasiado a la vez.
Francis, se esperaban como mucho 60 mililitros, también. O sea, 60 milímetros, 60 litros por metro cuadrado.
Es importante en cuánto tiempo caigan esos 60
milímetros. Claro, eso en 12 horas. Claro.
Francis es físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Bueno, pues muy bien, vamos entonces. Antes de empezar, esto es una cosa que va a pillar de sorpresa a mis compañeros, pero es que justo acabamos de recibir una solicitud de conexión de nuestro equipo que tenemos de enviados especiales, encabezados por Manu Pombrol, que están haciendo la cobertura del concurso mundial de lectura de papers. Vamos a ver si están por ahí, qué nos pueden decir.
Sí, muy buenas tardes desde el Coffee Break Arena. Estamos aquí en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Lectura de Papers. Hoy plato fuerte con la presencia de las grandes figuras internacionales. Observamos... aquí en la mesa número uno.
Bueno, pues ahí están nuestros compañeros siguiendo ese concurso. Al final del programa de hoy conectaremos y les haremos les pediremos que nos hagan la retransmisión o por lo menos un resumen de ese concurso de papers. Eso será al final de nuestro programa, ¿vale? Les aconsejo que se queden hasta el final para que puedan disfrutar de esa conexión con el concurso internacional de lectura de papers. Antes de que me olvide, un anuncio sobre el programa de la semana que viene. Vamos a cambiar el día. Esto no afectará nada a quienes nos escuchan en el podcast, pero a los que quieran seguir la grabación en directo, ya saben que la grabación emitimos en YouTube el directo, por si alguien, pues yo qué sé, por lo que sea, está muy aburrido y nos quiere ver la cara, pues que también... esto se puede ver en el directo en YouTube, en nuestro canal, el canal de Coffee Break, Señal y Ruido en YouTube. Pues la próxima semana no va a ser el jueves, va a ser el miércoles, ¿vale? Por un tema de problemas de agenda, cosas que pasan a veces. Y no estamos muy acostumbrados en Coffee Break, ya sé que hemos intentado siempre mantener esa regularidad exquisita en los horarios. Pero bueno, como ya les habíamos adelantado, este tipo de cosas probablemente irán pasando... no mucho, pero de vez en cuando el hecho de que podamos tomarlo con cierta naturalidad nos vendrá bien a todos para vivir más relajados y poder acomodar nuestras agendas a continuar con la grabación del programa. Así que no quiero escuchar quejas al respecto. Si les viene mal a alguien que se grabe el miércoles, pues me parece muy bien, pero a mí no me interesa lo que tengan que hacer el miércoles y por qué no pueden. Y ya sé que les vendría mejor el jueves, a mí también me vendría mejor el jueves, pero si no puede ser, no puede ser. Y ya está. A ver si empezamos a asumir que las cosas son como son. ¿Y qué más les iba a decir? Pues eso, que será el miércoles, mismo horario, para intentar que el trastorno sea el menor posible. Pero, y efectivamente, como dice Oscar en el chat de YouTube, el miércoles, la próxima semana, el jueves cae en miércoles, ¿vale? Lo tomamos así y es más fácil. Que por cierto.
Para haciendo a Chesterton el miércoles que era jueves.
Vale.
Chesterton tiene una novela que se llama El hombre que era jueves. Así que.
Sí, me suena eso, no lo he leído, pero me sonaba ese.
Es maravilloso.
Por cierto, que hemos también actualizado la emisión de YouTube, que antes era en 720p, ahora es en 1080p. Así que ahora se puede ver hasta
que. Nos van a ver los granos.
Claro, nos
van a ver todos. Pelos.
Bueno, venga. Ya se habrán imaginado, empezamos con la promo de Leni Susskind. La portada, no sé si queda claro, pero hace referencia un poco a la alegoría del espacio-tiempo, la cosmología, etcétera. Bueno, vamos a hablar de un tema que hemos venido posponiendo porque, supongo que porque nos daba pereza, pero que como ha generado bastantes comentarios en medios de comunicación, sobre todo en medios de divulgación científica, porque no es algo que en medios generalistas haya aparecido mucho, pero sí en medios de divulgación científica, y muchos de nuestros oyentes han estado preguntando al respecto, hubo una entrevista a Leonard Susskind, que llamó bastante la atención en un canal que se llama, en un canal de YouTube de cuyo autor se llama Kurt Jaimungal o algo así, no sé cómo se pronuncia su apellido. Y en este canal que se titula Theories of Everything hay una entrevista muy larga a Susskind, una hora 40 minutos de entrevista, que según el autor de este canal, ahí Leni deja unas reflexiones inéditas, hace unas manifestaciones sorprendentes y muy, muy chocantes, en las cuales dice que hemos fracasado, que hay que empezar desde el principio, que la teoría de cuerdas ha fracasado, y hace una serie de revelaciones, usa esta palabra, ¿no? Revelaciones asombrosas sobre el fracaso de la teoría de cuerdas. Esto es, debo decir que, bueno, yo personalmente he intentado escuchar la entrevista, he escuchado una hora, no he escuchado la hora 40, creo que algunos de los compañeros sí la han escuchado completa y me gustaría que ahora debatiéramos un poco sobre eso. Lo que yo he escuchado, me parece que estos titulares sacados de la entrevista son sensacionalismo puro. Pone al principio unos cortes de la entrevista que son bastante bastante llamativos, bastante perturbadores, incluso diría, pero que digamos que he escuchado suficiente de la entrevista en la hora que he escuchado como para ver el contexto en el que Susskind hace esas manifestaciones que salen en los cortes, y cuando están puestos en su contexto no son para nada tan llamativos. Entonces, a mí me da la impresión de que es una entrevista bastante normal, interesante, recomendable, como siempre son las entrevistas con Susskind. Nosotros lo tuvimos en el programa, en el episodio 191. Si quieren, también les invitamos a escucharla. Es una persona que sabe muchísimo y que sabe comunicar. No sé, yo cuando vi estos titulares por ahí me pareció que quizás es que el hombre ya quería jubilarse, es una persona ya tiene una edad, dentro de poco va a cumplir 85 años, y digo, bueno, pues ya habrá dicho, hemos fracasado en el sentido de que a lo largo de mi vida no hemos conseguido resolver la física, y entonces ya me doy por vencido. Bueno, resulta que no es tan así, ni siquiera es eso, ¿vale? No sé, voy a dejar a los expertos aquí que hablen del tema. Creo que, Francis, me decías que tú no habías llegado a escucharla, ¿no? La entrevista. Sé que Gastón sí la ha escuchado.
Yo también.
José también, vale, perfecto.
Yo sí la he escuchado esta mañana. Esta mañana la puse a 2X y la estuve escuchando. Y bien, o sea, es cierto que esas palabras, esos extractos fuera de contexto que pone al principio, son cosas que ha dicho Leni, pero indudablemente están sacados fuera de contexto. Pero en cualquier caso, es algo muy habitual de este youtuber, ¿no? el forzar a los entrevistados a decir lo que él quiere decir. O sea, probablemente ha habido algún tipo de conversación previa y esto lo saca casi al principio y se nota que está todo como muy, muy guiado, ¿no? Y le pregunta a Soskin. Él dice Soskin, tú dices Soskin.
Yo digo como lo dice él, o sea, en el Amat, si es que lo tenemos aquí en el saludo, él dice mi nombre sí. es, y él dice Soskin. Lo puedo poner, mira, lo pongo un momentito.
Oh, hi, sí, pues my name is Leonard Soskin.
Soy Leonard Soskin.
Él dice Soskin. Sí,
pues el Jaimungal este le llama Soskin, sin el Kain. Pero en cualquier caso, la entrevista está en general está bien, quiero decir, el le pregunta por diferentes temas y hace mucha referencia a vídeos previos en este canal. Este canal es un canal extremadamente politizado, es decir, estamos hablando de un estudiante que empezó a una carrera de física o algo así por el estilo, pero que se convirtió en youtuber, abandonó la carrera de física.
Él dice que tiene una titulación de física matemática por una universidad canadiense, no recuerdo si Ontario o algo así.
¿Acabó la carrera al final o no?
Él dice que sí, creo que dijo que ha estudiado, claro. Ha estudiado es un poco
ambiguo. Claro, es la diferencia. Claro. Él estaba estudiando y como ganó billetes con el canal es un canal muy de izquierdas, trae a mucha gente que tiene opiniones muy de izquierda en cuanto a política y combina física teórica con política de izquierdas. Y entonces a él le encanta generar la polémica, ¿no? Y la polémica es realmente lo que le está dando muchos visionados. Y entonces él está constantemente buscando la polémica. Y entonces pues trata, por ejemplo, de preguntar a Soskin temas como pues, qué opina de Penrose, qué opina de Garrett Lisi, qué opina de gente que Leonard dice, yo no tengo ni zorra idea de quiénes son esos señores. ¿Esos señores qué son? Pues son súper famosos porque han salido en mi canal. Es una cosa, ya te digo. Pero bueno, en general la entrevista está bien y algunos de los... oyentes habituales del programa que les gusta hacer preguntas sobre estos temas más teóricos, como Thomas Vila, seguro que le encantará la entrevista si no la ha visto ya.
Ahora vamos a entrar en detalles, ¿no? Me gustaría oír, José, sé que solo va a estar la primera hora y que se ha escuchado la entrevista y además, siendo alguien que trabaja en este campo, me gustaría conocer su opinión.
Sí, bueno, desde luego que el título de la entrevista está totalmente, no tiene nada que ver con la entrevista, o sea, la crisis en teoría de cuerdas es peor de lo que pensabas, no tiene nada que ver con lo que luego viene, que eso es un mal terrible porque sí, es cierto que él los recortes los dijo, pero claro, es que todos decimos cosas, sobre todo si tú eres la pregunta, si yo estoy entrevistando a alguien y le hago una pregunta, como lo que decía recién Francis, lo obligo a que me diga qué piensas de Peter Voigt, bueno, hay varias posibilidades, que diga, no tengo idea de quién es, o que diga, qué sé yo, bueno, algo va a decir, pero la persona por sí misma probablemente nunca hubiera hablado de Peter Voigt, o sea, Soskin seguramente no le importa, no le interesa, no tiene nada para decir, pero si me preguntas, bueno, él podría decir, no tengo nada para decir, ¿no? Pero bueno, no lo hace, ¿no? Entonces, claro, una vez que responde, tienes un titular, y si pones eso como titular... Claro, pareciera que Soskin quiso hablar de eso y no.
Es que hay cosas, las cosas sacadas de contexto, tú puedes generar una narrativa utilizando cosas, información que es cierta, la forma en la que tú cuentas las cosas, esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, por eso siempre digo que la ciencia debe ser muy desapasionada, y en general todo debería transmitirse de una forma muy neutra y desapasionada, porque en el momento en que tú la introduces, los anglosajones hablan del spin, ¿eh?
Como hacemos nosotros.
Sí, bueno, es verdad. La forma en la que cuentas las cosas aporta a lo que estás contando. Y voy a poner un ejemplo muy concreto de esta entrevista y de estos cortes de los que estamos hablando. Si bien es cierto que todas estas cosas las dijo Soskin, las pone en su contexto. Hay una, por ejemplo, en la que dice, además combina frases del entrevistador con frases del entrevistado, ¿no? Y dice... dice el entrevistador, la teoría de cuerdas ha fracasado y los físicos no saben qué hacer. Y mientras va diciendo esto, va poniendo flashes de imágenes de físicos muy famosos. Incluso algunos como Freeman Dyson, que ya está muerto, ¿vale? O sea, Freeman Dyson no sabe qué hacer, entre otras cosas porque está muerto el hombre, ¿no? El pobre. Entonces pone imágenes de físicos muy famosos y entonces pone un corte de Soskin diciendo, tienen miedo, creen que van a perder su trabajo. La narrativa que está generando al poner esto así es que estos físicos famosos, incluyendo los que están muertos, tienen miedo de perder su puesto de trabajo. Sin embargo, cuando ves... Uy, perdón, le he dado el micrófono. Sin embargo, cuando ves en la entrevista el contexto...
Hablando de hablar de forma desapasionada, le pegas un golpe al micrófono. Imagínate el oyente del podcast lo que está escuchando. Es una cosa totalmente esquizofrénica.
Bueno... Claro, yo digo lo que habría que hacer, que no es que sea lo que yo haga, ¿no? Es como dice el refrán, haga lo que el médico dice, no lo que el médico hace. Pero bueno, no, pero cuando ves el contexto en el que dice eso, Susskind en la entrevista, está hablando de por qué los jóvenes no se meten a trabajar en teoría de cuerdas aplicándola a espacios de de-sitter, en lugar de los de anti-de-sitter. O sea, es una cosa como muy específica. Y él dice que sí, que está de acuerdo, que los jóvenes deberían meterse en eso y tal, pero que es un tema que es arriesgado. Y entonces, pues claro, en ese contexto dice eso, de que tienen miedo, que pueden pueden perder su trabajo o no tener trabajo. Eso lo está diciendo en el contexto de estudiantes a la hora de meterse a hacer trabajos en teoría de cuerdas en espacios de de-sitter. Y claro... La forma en la que está combinado esto con los titulares estos sacados de contexto es terrible, porque eso es una forma de engañar. Estás poco menos que sugiriendo una cosa que no es la que había dicho Susskind.
Bueno, es cierto que alguien muerto haga un doctorado es difícil, pero es cierto que, como dicen, no tiene doctorado, técnicamente podría ser un estudiante, o sea que no está mal ilustrarlo con él. No, a mí la entrevista me parece buena, o sea, él es un tipo que tiene suficiente información para, y me parece bien que haga preguntas, que lo presiona, o sea, no es condescendiente con Susskind y por lo tanto lo lleva a lugares que lo obliga a decir cosas que están interesantes. Pero lo que es interesante es escucharlo en todo caso completo y ver un poco la posición. Yo suscribo, creo que casi todo lo que él dice, incluidas sus dudas, o sea. Y además me parece incluso que es súper honesto en la forma en la que lo dice, porque todo el tiempo hace referencia que, por supuesto, que está el consenso de la comunidad. Y el consenso de la comunidad es como la ciencia funciona, de alguna manera estamos todos más o menos de acuerdo en que tal cosa es correcta. Ahora, ¿podría ser incorrecta el día de mañana? Y sí, podría. Siempre está esa posibilidad de que pueda ser incorrecta. Siempre está la posibilidad de que o sea, es muy improbable que el físico marginal, que tiene una... discurso completamente rupturista, la pegue. Es muy difícil. Ha ocurrido, no sé, dos veces en la historia de la humanidad, o una, qué sé yo. Entonces no es muy recomendable tener eso como... O sea, invocar a Einstein para defender a Peter Voigt, por poner un ejemplo, es completamente absurdo, porque lo más sensato ha funcionado 10.000 muchas más veces el hacerle caso al consenso de la comunidad. A mí igual me parece la entrevista, insisto, interesante, no, me parece desleal la forma en la que lo titula, pero bueno, evidentemente este hombre comprende cuáles son las reglas, o sea, si dejó la física para dedicarse a ser youtuber y tiene que vivir de eso, pues ha comprendido las reglas de cómo funciona el asunto y supongo que uno debe decir lo hace bien. No son las reglas con las que la ciencia funciona, entonces el nivel, los raseros éticos son diferentes y bueno, pues él hace bien su trabajo para poder... tener, generar ruido y conseguir entonces o sea, no sé si le interesa la señal, yo creo que a él, para internamente, para escuchar lo que tiene de señal para decir Lenny, pero le interesa luego un poquito de ruido para tener más seguidores y qué sé yo.
Yo estoy de acuerdo contigo, sí. En que creo que la entrevista es muy buena, yo la recomiendo, la entrevista en sí, quitarle el título es horrible, los extractos son horribles y esto no hay ninguna revelación. Por lo menos en la hora que yo he escuchado. No hay ninguna revelación. O sea, Susskind habla de cosas que son sobradamente conocidas desde hace mucho tiempo y no habla de la crisis de teoría de cuerdas, porque una crisis es como algo que requiere una respuesta inmediata a corto plazo de existe algo que si no se resuelve a corto plazo pues va a provocar una catástrofe, ¿no? Aquí podríamos hablar de los problemas de la teoría de cuerdas, ¿no? Hay problemas que tiene la teoría, ustedes si quieren nos pueden contar ahora eso un poco, que los ha tenido desde hace décadas, los sigue teniendo, pero eso no es una crisis, son los problemas de la teoría y que hay mucha gente que trabaja en intentar resolverlos, ¿no? O intentar buscar otras formas y demás. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, José, me parece que yo creo que cualquier persona sensata puede estar de acuerdo, puede suscribir lo que dice Susskind en ese vídeo. Lo que está mal es venderlo como este es el vídeo más importante que contiene una revelación hecha por el padre de la teoría de cuerdas que nos dice algo que no se había visto antes y que la crisis es peor de lo que pensábamos. No, es justamente lo que pensábamos, es justamente lo que sabíamos. No, no hay nada nuevo, ¿no? Salvo que en los 40 minutos finales que yo no haya visto hay algo nuevo.
No. Y yo creo que si hay algo que sobresaliente de la entrevista es el gran estado de forma de que está Satsuki, si tiene 85 años, hostia, ya me gustaría a mí llegar con la precisión con la que responde algunas preguntas. Claro, a mí me parecieron espectaculares. O sea, que es muy. Quiero decir, hay veces que ojalá que lo sepa apreciar todo el mundo que lo ve, pero hay momentos que le hace una vez que el otro lo está tratando de acorralar y él responde cuando le compara los multiversos con la multiplicidad de soluciones. No sé si está en los últimos 40 minutos o. Pero le está preguntando si. Bueno, ¿por qué la teoría de cuerdas da por bueno que todas las soluciones que tiene, digamos, deberían representar universos posibles, cuando en las ecuaciones de la física tú puedes tener, imagínate por un momento que hay una solución de las ecuaciones de la relatividad general, en las cuales una estrella de neutrones tenga un hueco adentro. Supongamos que esa solución de las ecuaciones no quiere decir que la haya. Entonces, al principio, ¿sabes quién le responde? De hecho, de manera, yo creo que él se da cuenta que se muerde el anzuelo en el sentido de que él empieza a argumentar que, bueno, si el universo es suficientemente grande, en alguna parte habrá una estrella de neutrones con un hueco, pero luego se da cuenta que va por otro lado y le responde con mucha precisión, le dice, no es lo mismo, o sea, en el caso de la teoría de cuerdas, no son distintos seres, objetos, entes astrofísicos que algunos pueden existir y otros no, según si tienen un origen físico por el cual puede haberse producido, sino que son los vacíos de la teoría. Es algo diferente, son los vacíos de la teoría. Entonces dice, no hay ningún motivo para pensar que la teoría no tenga, digamos, no. Además, en el contexto de un universo en expansión, la teoría puede haber alcanzado vacíos diferentes en distintos lugares. Entonces, la hipótesis más natural y razonable es que los alcanzó todos, qué sé yo. La otra es la que requiere, si tú me dices que no, me tienes que dar un argumento de por qué no exploró todos los vacíos. Pero que es muy diferente a el haber agotado todas las posibles criaturas que son solución de las ecuaciones. Bueno, en muchas de esas respuestas a mí me parece que él está muy brillante, muy preciso. Me encanta como es un tipo relativamente parco en palabras, pero dice muy puntilloso en la forma en la que expresa todo. A mí me gustó mucho la entrevista, me gustó verlo a él en tan buena forma física e intelectual.
Sí, en esa parte estaba en la parte que yo escuché, y de hecho ahí pone también la analogía luego, además de esas estrellas huecas, habla también de la solución de Schwarzschild, de agujero negro, que es muy, en fin, muy conocida y muy tal, pero pone, claro, es una posible solución de las ecuaciones de Einstein, pero es un agujero negro eterno que ha existido siempre, que existirá siempre, que no representa nuestro universo, ¿no? Él está, y me parece una pregunta legítima y muy buena. O sea, puede haber soluciones de las ecuaciones que no se realizan en el universo, ¿no? Y sí, tienes razón tú, la respuesta de Susskind es bastante elaborada, ¿no? O sea, primero sí empieza yendo por ahí. Yo creo que se empieza a liar diciendo, si el universo es suficientemente grande, entonces puede que todo ocurra. No, eso no. No es así necesariamente, ¿no? Siempre esta pregunta me la he topado muchas veces. Cuando haces divulgación, te la topas mucho. Y siempre digo, bueno, el conjunto de los números pares es infinito y ahí no está el 3. Entonces, no porque algo sea infinito quiere decir que todo pueda ocurrir. Pero luego Susskind, yo creo que reconduce su respuesta y estoy de acuerdo contigo en que tiene una... Tiene una nitidez intelectual para su edad. Para su edad no. O sea, tiene una nitidez intelectual que es impresionante a cualquier edad. Si encima tiene 84 años, pues realmente es impresionante, sí. Gastón, ¿quieres aportar algo?
Sí, yo voy a empezar diciendo que absolutamente todo lo que dice Susskind ahí, todo lo que dijeron sobre Susskind me parece igual, ¿no? A mí eso... Quizás sorprende poco porque uno se olvida que tiene 85 años, porque mira que escribe paper cada tanto y es una especie de sempiterno personaje de la física teórica. O sea, entonces aparece, no solamente es lúcido para responder preguntas, sino que escribe todo el tiempo papers y muy buenos y la gente sigue lo que hace, ¿no? Entonces está como en la pomada, digamos. O sea, es uno de los físicos que está trabajando hoy en día en este revival de tratar de entender de Sitter, o sea, el universo en expansión acelerada dentro del contexto de la física teórica de altas energías. y muchos trabajos de él, no sé. No sé si siguen sus trabajos, pero el Double Scale SYK y todos esos temas están muy de moda. Ahora, pero es cierto que tiene 85 años, y uno se olvida de eso, y entonces uno, cuando uno lo ve más flaco, pero lo ve igualmente lúcido. Bueno, dicho esto, todo lo que dijo Saskin, ¿a quién le importa mi opinión? Bueno, sí, es un podcast en el que participo, así que la gente que está escuchando tiene que bancarse mi opinión. Pero todo lo que dijo Saskin, yo estoy de acuerdo. Y yo no estoy loco, pero no por eso. Y publiqué un paper sobre teoría de cuerdas hace 3 días y no soy esquizofrénico. O sea, quiero decir, estar de acuerdo con todo lo que dijo no pone en riesgo en absoluto la confianza que uno pueda tener en la teoría de cuerdas o el interés que uno pueda tener en la teoría de cuerdas. Todo lo que dijo, de hecho, hasta siempre tiene destello de lucidez porque es Saskin, pero es bastante lugar común. Quiero decir, no dijo nada controversial. Nada controversial. Lo que sí voy a decir en defensa de este muchacho, no me acuerdo el nombre, es que yo creo que él no entendió, aparte de que es bueno para el clickbait, y seguro que hay mucho de eso, igual creo que no entendió alguna cosa, porque cuando Saskin, recordarán que cuando Saskin lo dice esto, esta frase que luego es tomada como controversial, pero no tiene nada que ver, ahora sí que si queremos le hacemos un análisis a la frase, pero el tipo dice, that's a surprise, como eso es una sorpresa, como que él mismo se le ve en el momento, la toma como una cosa reveladora, se le ve en la cara al muchacho este. En realidad no hay nada revelado en lo que dijo. Dijo, ¿qué dijo? A ver, la frase tiene 2 afirmaciones. Una es que sí, que la teoría de cuerdas le es más fácil a la teoría de cuerdas, más natural en algún sentido que podemos discutir, que ser formulada en universos que son de anti de Sitter, o espacios planos. No espacios que se aceleran, sino universos que se expanden pero se desaceleran. Eso es un espacio de anti de Sitter. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la teoría es incompatible con que el universo se acelere? No, es que es tan difícil estudiar las soluciones, encontrar soluciones estables de un universo que se acelera, lo que se llama un espacio de Sitter, que a la teoría le cuesta hacerlo. Yo creo que eso es una fortaleza de la teoría, ahora podemos decir por qué. Y nadie ha probado que sea incompatible la teoría de cuerdas con un universo que se acelere. Empecemos por ahí. Hay muchos teoremas importantísimos, por ejemplo, el más relevante de todos, creo yo, es el de Maldacena-Núñez. Hay muchos lo que se llaman no-go theorems, teorías de no, de por ahí no va, digamos, que muestran cuán difícil es, un poco ayudan a ponderar cuán difícil es describir en el contexto de la teoría de cuerdas un universo que se expanda aceleradamente. Bueno, en parte porque, un universo que se expande aceleradamente tiene temperatura. Si tiene temperatura, no puede ser supersimétrico. A la teoría de cuerdas es tan compleja que es más fácil estudiar dentro de ella teorías soluciones muy simétricas, en particular estas que se llaman supersimétricas. Entonces hay una gran razón por la cual uno dice, es algo para preocuparse lo difícil, que le está costando a la teoría de cuerdas describir un universo que se expande aceleradamente. Nadie probó que no sea posible en el marco de la teoría de cuerdas describir tal universo, por un lado, y por otro lado, digo que es una fortaleza porque muestra, entonces no era tan cierto que la teoría, con esa teoría pueden hacer cualquier cosa, siempre se puede barrer bajo la alfombra cualquier cosa. No, justamente, es una teoría que en algún sentido está mostrando algún viso de refutabilidad. Es un tipo de refutabilidad, o sea, una teoría que le está costando lograr algo, entonces no es una teoría tan ad hoc, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que dijo Saskin es verdad, o sea, todo lo que dijo en esa entrevista es verdad, y en ningún momento está diciendo la teoría de cuerdas está mal o algo así, está diciendo, ¿cuál es la segunda afirmación? La segunda afirmación es, así que la teoría de cuerdas, así como está, no funciona, necesitará alguna generalización, alguna extensión de este, claro, por eso se investiga en eso. O sea, una extensión, una generalización de la teoría de cuerdas, ¿qué quiere decir? No es tirarla a la basura y hacer otra, es ramificarla, extenderla, generalizarla, cosas que han pasado en el trayecto, en el transcurso de nuestra vida académica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé la carrera de físico en 1994, cuando yo empecé grande la carrera, tenía 21 años. Cuando empecé la carrera de físico en 1994, no se conocía que todas las teorías de cuerdas eran la misma. no estaba el resultado de Witten en la teoría de Mendel. ¿Qué sé yo? Eso puede, no existía la conjetura de Maldacena. Bueno, claro, la teoría va evolucionando, va extendiéndose. No se sabía de las compactificaciones de flujos no geométricos. No estaba formulada la teoría doble de campos. No estaba formulada la geometría generalizada totalmente todavía. Había un montón de, claro, la teoría se va expandiendo, se va generalizando y se va generalizando. Entonces, eso es lo que dice. Está bien, qué sé yo. Quiere decir, la teoría, no, la formulación que tenemos de esta o el entendimiento que tenemos de su generalización de su formulación actual, es la formulación definitiva de la teoría. Y no creo, ¿no? Por eso seguimos trabajando en eso, no sé. No encuentro nada controversial en la charla. Yo después, claro, yo tengo una por eso es que odio la serie. Yo no puedo, yo cuando empiezo a mirar algo, leer algo, no puedo parar. Entonces me miré un montón de videos de este muchacho después. Agarré y miré el de Voigt, el de Sabine Hossenfelder, o como se llamare. Miré todos los videos del tipo, ¿no? Y sí, ahí uno ve un... de hecho, voy a decir una cosa. El canal del tipo... Te diría que es menos controversial que lo que uno esperaría. Porque incluso, si ven la entrevista a Sabine, es una de las entrevistas menos controversiales de Sabine de la historia. O sea, yo creo que no encuentro nada controversial en lo de Saskin, como todas las charlas de Saskin, como dicen Francis y Héctor y José, vale la pena, porque es Saskin y porque es un tipo lúcido y porque siempre hay una cosa. Es como ir a una charla de Maldacena de divulgación. Uno dice, ¿qué voy a aprender yo en una charla de divulgación? Siempre aprende algo con esta gente, ¿no? Y me parece que vale la pena en ese sentido. Pero no hay nada controversial. El tipo la vendió como bueno.
Sí. Yo no sé si... A ver, a Saskin se lo ve... Claro, yo no lo conozco personalmente. O sea, le hice una entrevista una vez. Pero tengo la sensación, José... Además, creo que fue en ese episodio 191. José nos estuvo contando algunas cosas de su... personalidad, de haber interactuado con él en congresos y tal. Digo esto porque en la entrevista sí que hubo un par de momentos en los que parecía un poco, no voy a decir borde, pero poniendo las cosas en su sitio. Yo no sé si es porque él estaba con las defensas altas, y uno pensaría, bueno, si tenías preocupación, ¿por qué hiciste la entrevista? Uno podría pensar, bueno, a lo mejor es porque le han pagado, y que podría ser. Pero debo decirte que hace unos años, pero cuando nosotros lo contactamos a Suskind para una entrevista, no pidió dinero en ningún momento, ni nada por el estilo, y se mostró muy accesible, ¿no? Y entonces no sé muy bien, pero hubo un par de, sobre todo cerca del principio, hay un par de respuestas que dan muy cortantes, ¿no? El entrevistador, este chico Kurt, le empieza preguntando, pues, no sé, le empieza preguntando por qué es lo que más te... No sé, había algunas preguntas que lo cortaba, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona de lo que hay en la física moderna y tal? Y le dijo, esa es una pregunta de psicología, no es de física, pregúntame otra cosa. Cosas así, ¿no? Hubo otro caso, ahora no recuerdo exactamente los detalles, hubo otra pregunta también que le hizo, que le respondió, esa no es una pregunta de física, pregúntame otra cosa. Que tú dices, está un poco como, no sé, como tenso, ¿no? Me pareció, porque a veces es verdad que te hacen preguntas que te incomodan, pero hay formas de desviarlas sin que se note mucho, ¿no? Al fin y al cabo, cuando te preguntan algo, tú puedes responder lo que te dé la gana. Creo que era Gastón el que decía aquello de que si no puedes responder una pregunta, confunde, ¿no? Pues creo que ese es un recurso que todos conocemos, no es ningún secreto, y Suskind podía haberlo aprovechado, pero en lugar de, o podía haberlo utilizado, seguro que está familiarizado también con ese recurso, pero en lugar de disimular y desviar la pregunta, puso ahí ciertos límites, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar, José, si crees que esto es su personalidad o es que...
Sí, bueno, yo creo que sí, o sea, él es un tipo de alto perfil, o sea, bueno, yo hace mucho que no lo veo, pero cuando era... hasta hace unos 12 años que yo iba, bueno, tanto él como yo, más a conferencias, nos cruzábamos más, era este tipo que se hace notar, y que le gusta hacerse notar, y le gusta que quede claro que es un patrón de estancia. Entonces yo creo que este tipo de respuestas, así de repente cortantes ante algo, pueden ser la combinación de eso, dejar su marca también, de que de algunas cosas puedo llegar a ser el... puedo llegar a hacer lo que yo quiero. O sea, aquí quien manda soy yo. Sumado con que quizás también, digo, todos envejecemos Y todos vamos perdiendo la paciencia con según qué cosas, ¿no? Entonces este hombre, pues tiene una edad en la cual ya debería haberla perdido, de hecho, con muchas más cosas probablemente. Entonces puede que tenga experiencia con ese tipo de preguntas, lo llevan para huertos de los cuales después no puedes escapar, que están grabando, qué sé yo. Entonces que el tipo dice, por ahí no. Y punto. Y no tiene ningún problema en decir por ahí no y cortar, ¿no? Supongo que es una combinación de esas dos cosas, pero no creo que... O sea, de hecho él se mete en berenjenales y él mismo dice cuando... En un momento que me divirtió mucho, además después leer en el blog de Peter Voigt, porque por mucho que Peter Voigt luego, ahora seguro que Francis ya puso la referencia, por mucho que después lo intenta, no sé, armar de otra manera, es tremendo. O sea, en un momento le pregunta por Peter Voigt y dice, Peter Voigt, de ese sí me leí los papers. Son matemática y su matemática y su física son irrelevantes. Entonces, y luego además insiste. Y dice, uy, no debería decir esto, pero bueno, está bien que lo digo. Y entonces luego un poco el otro lo presiona, porque me imagino que, bueno, obviamente Peter Voigt iba a ver esto, entonces él, bueno, en un momento dice, ah, qué sé yo, o sea, pero lo responde como si, en este tono, como diciendo, puede Peter Voigt el día de mañana tener razón y que tengas que, y qué sé yo. No estoy seguro de que no pueda ocurrir eso, o sea, no lo creo, pero entonces en un momento baja los decibeles, pero... Se la manda a guardar y seguramente una vez terminada la entrevista es como cuando Messi dijo el andá pa' allá bobo, que después se arrepintió. Cuando se vio a sí mismo dijo, claro, ya está, ya quedaste ahí grabado para siempre. Entonces, bueno, me imagino que él debe tener un poco ese reflejo de tratar de no meterse en ciertos huertos, pero... Y combinado con esto, yo creo que es una persona que tiene la personalidad esta que en algún momento quiere dejar la marca de que él decide. De que hable y de que no hable.
Sí, de hecho hay otra también, si te das cuenta, cuando le pregunta por Penrose, ¿no? Hablando de ideas así fuera del consenso y demás, y empieza a contestar, eso me hizo gracia también, porque yo creo que vi su proceso mental, ahí me pareció que estaba viendo los engranajes dentro de su cabeza, y dice, sí, bueno, Penrose tiene muchas ideas, se queda así para un momento y dice, a las que yo no suscribo, a las que yo no me suscribo, pero, y luego... Un poquito más adelante continúa diciendo, dice, pero al hacer, pero no debería, o sea, no debería fijarte en las ideas de cualquiera por ahí que vaya diciendo cualquier locura. Entonces, no lo decía exactamente sobre Penrose, pero la coherencia temporal de la conversación sugería que, bueno, que había algunas ideas de Penrose, que porque sea Penrose no quiere decir que, en fin, que uno tenga que hacerles más caso que a cualquier otra persona, ¿no? Y eso ya es cuando
Sí,
entra.
habló también de Tuft y las ideas de
Claro.
quantum mechanics, sí.
Ahí en la de Top se mandó una que te diría que es del manual de Bilardo, ¿no? Porque en el sentido de que dijo, pero sin decir, porque dijo, claro, algunos dicen que está loco, no, yo no creo, pero...
Sí, dice, no, claro, exacto.
Hay una parte en la que, bueno, aparte de todo lo que, de toda la conversación sobre teoría de cuerdas, creo que generó también bastante debate. Una parte de la entrevista en la que él dice una cosa y la contraria, y creo que es la única en la que el entrevistador, por lo menos que yo vi, lo presionó hasta el punto de acorralarlo en una esquina en la que me dio la impresión de que Saskia ahí mostró debilidad, ¿no? Y es el tema de la relevancia del consenso científico. O sea, hay una parte en la que dice que de alguna forma, la teoría está en una situación en la que para avanzar, pues hacen falta nuevas ideas y hace falta gente que se salga un poco del consenso. Pero luego más adelante, cuando el entrevistador le empieza a preguntar por gente en concreto con ideas, muchas de las cuales el propio Saskia no conocía, esto es algo que pasa mucho también, o sea, la gente que lee sobre algunos temas, pues lee cosas que de medios de comunicación, que hay un sesgo por lo estrafalario, por lo diferente, por lo exótico. Y cuando le vas a preguntar a alguien que está metido en el día a día, pues a lo mejor no está familiarizado con estas ideas, ¿no? Y hay varios momentos en los que le pregunta por estos autores de ideas alternativas, y muchos de los cuales Saskia le responde directamente, no, pues eso no sé, no conozco, esa teoría no me suena. Y entonces ahí hay un momento en el que le dice que, dice, mira, deberías no enfocarte tanto en gente con ideas exóticas, y tratar de entender lo que es el consenso científico, porque es más probable que la verdad esté en el consenso. No, no es una garantía, pero es más probable, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de dicotomía entre esas dos manifestaciones, ¿no? Y entonces en ese momento el entrevistador le dice, pero profesor, no puede usted hacer apología del consenso, porque si no, realmente sería un problema, no avanzaríamos y tal. Entonces ahí él se ve un poco arrinconado y le da la razón al entrevistador, ¿no? Le dice, bueno, sí, sí, es cierto.
Además le dijo, si fuera por el consenso, cuando usted empezó con los primeros papers de Saskin, no eran parte del consenso.
Exacto. Yo creo que ahí él no supo salir. Y a mí me gustaría decir una cosa. Yo creo que sí tengo la respuesta a esa dicotomía. Es decir, si uno no sabe de un tema, está intentando aprender, a uno le interesa, donde tienes que ir a aprender, la fuente de la que tienes que beber es el consenso. Si eres un experto, que tienes un criterio fuerte, si eres una de las personas que más saben de un tema, si eres la comunidad científica que investiga en un tema, entonces si tu obligación es estar atento a ideas de fuera del consenso, porque de alguna de esas ideas puede partir un avance importante. Pero como divulgador, como periodista, la fuente principal de la que debes beber es el consenso, porque tú no tienes el criterio para distinguir lo que es una necedad de lo que es algo realmente valioso. Y algo realmente valioso ya serán los propios expertos los que lo reconocerán.
Yo creo que también, perdón, es un problema también de cómo se enseña epistemología. La culpa la tiene Kuhn, no Jeff Kuhn, el artista, digamos, sino ese autor de ese libro espantoso, incompleto y vetusto de las revoluciones científicas. Ninguna revolución científica o es solo ruptura. Las más revolucionarias que existen en la física, la mecánica cuántica, la teoría general de la relatividad, no son solo rupturas, son ruptura posterior y porque renovaron la visión del espacio-tiempo. Pero, a ver, ¿qué hubiese sido la relatividad general sin agarrarse férreamente a la física de consenso en ese momento con las ecuaciones de Maxwell? Y es más, aferrarse tan fuerte a ellas que querer elevarlas al rango de teoría fundamental. No dependiente de un sistema, referencia particular. ¿Qué hubiese sido la mecánica cuántica si Planck, quien tenía como convicción epistemológica la continuidad de la materia, no se hubiese aferrado a la descripción estadística de Boltzmann, que era ciencia estaba en disputa, pero una ciencia que terminó siendo de consenso pocos años después por Boltzmann? Digo, esa cosa de que la idea solo ruptura, de que los papers de Saskin de los 60 tampoco son tan revolucionarios. Son revolucionarios hoy visto, pero en ese momento hay mucha gente que estaba trabajando en los modelos duales. Saskin es uno de los padres de la teoría de cuerdas, sí, estoy de acuerdo con esa afirmación si incluimos a 40 personas más. Estaban Amati, Veneziano, Schoek, un montón de gente trabajando en eso. Y era también un modelo de Virasoro, un modelo, una ciencia de consenso también. Cuando uno pone la lupa ahí, en el momento donde ocurren las cosas, que luego serán rupturistas, hay mucho consenso alrededor. No es cierto que, viste, Saskin un día se levantó a la mañana y dijo voy a tirar toda la física a la mierda, porque ningún físico lo hizo nunca, ni siquiera Galileo hizo eso, nunca. Entonces, si uno pone la lupa en las llamadas revoluciones, va a encontrar genialidad, sí, va a encontrar ruptura, sí, va a encontrar continuidades muchas también. Yo no veo ni siquiera una dicotomía ahí. O sea,
antes José ponía el ejemplo de Einstein, pero yo creo que incluso, o sea, Einstein fue rápidamente, sus ideas, la relatividad, tanto la especial como luego la general, fueron rápidamente aceptadas por la comunidad. Es decir,
Einstein mismo, lo primero que hizo cuando escribió las ecuaciones hablando de relatividad general fue demostrar que reproducía la gravedad newtoniana. Lo mismo que cuando escribe la relatividad restringida, lo primero que hace es mostrar que a pequeñas velocidades funciona perfectamente lo que sabemos que funciona. Entonces, esa es la revolución, o sea, esa revolución bien atada a saber comprender que ha habido millones de experimentos previos que tienes que seguir pudiendo explicar. Por lo tanto, más vale que tu primera misión es, ok, propones que la idea que se te ocurra, ok, lo primero es ver cómo esa idea que se te ocurre reproduce todo lo que ya hemos podido reproducir. Y luego, pues verás alguna predicción nueva que tenga.
Claro, y estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. Si uno quiere meterse en un tema como neófito o como estudiante, Todos tenemos que ser un poco modestos, ¿no? Y decir, a ver, hay una comunidad de gente trabajando en esto hace décadas, gente muy inteligente, gente formada, gente educada e informada sobre una disciplina. A veces el consenso está visto como una especie de cosa medio maquiavélica, de cuatro tipos que en un cónclave se juntan para hacerle mal a la humanidad disfrazados de reptiles. Pero, a ver, el consenso es la homologación de ideas entre una comunidad que honestamente quiere que sí, que tendrá sesgos, que tendrá enconos personales, que tendrá preferencias epistemológicas, pero justamente el método científico no es que funciona sin todo eso, funciona a pesar de todo eso. Es un método para eliminar en el proceder de la ciencia aquello que nos hace humanos. Entonces, digo, es un montón de gente, hay que escucharla. El consenso no es una... obviamente que hay que escuchar el consenso. Y estadísticamente muestran, como decían ustedes, que por lo general la física avanza por ese lado. Rupturistas hay todos los días en archives. Todos los días hay 11 rupturistas en archive que dicen que Einstein está equivocado, que la teoría de cuerdas ha sido refutada, que no existe el Higgs. Todos los días hay eso. O sea...
Digo que Francis, que lleva un rato sin hablar, acabo de ver que en el chat apuntabas algo que quizás es interesante tener en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, aclarar un poco, aquí José y Gastón están hablando de la palabra consenso refiriéndose como sinónimo a consenso científico. El consenso científico no tiene nada que ver con el consenso. La palabra consenso en el lenguaje cotidiano significa una cosa completamente diferente. Es decir, el consenso en el lenguaje cotidiano es que varias personas se ponen de acuerdo en apoyar cierta idea, ¿no? Pero el consenso científico no es eso. El consenso científico es sinónimo de paradigma. Cuando Kuhn habla de paradigmas científicos, lo que llama él paradigma es el consenso científico sobre un área de la ciencia en un cierto momento. Es decir, el consenso científico no es ponerse de acuerdo, no es que Gastón y José se ponen de acuerdo en defender a la teoría de cuerdas con ciertos argumentos. No es que hay toda una comunidad que está basada, que trabaja sobre unas bases, y esas bases que se han desarrollado en los últimos 50 años es el paradigma cuerdista, es el consenso científico en teoría de cuerdas. Es decir, cuando en el chat, estaba viendo en el chat que mucha gente estaba hablando de consenso en plan lenguaje cotidiano. Mira, se han puesto de acuerdo en el consenso sobre si la Tierra es plana. Pero señores, eso no ha ocurrido nunca, no existe, no tiene sentido ese concepto de la palabra consenso, ¿no? Cuando la comunidad, básicamente el paradigma es lo que se estudia en los libros de texto. Eso es un paradigma. Eso es el consenso científico, es lo que se encuentra en los libros de texto. Y el objetivo de la ciencia en el borde es superar el paradigma, ir rompiéndolo, ir generando fisuras en ese consenso científico para ir avanzando. Y eso tienes que generar muchas fisuras para al final generar una gran grieta que acabe generando muchas veces una nueva área de la ciencia. Porque lo que antes era parte del paradigma, cuando aparece un nuevo paradigma, se mantienen muchas veces ambas cosas en paralelo. No es que haya una sustitución completa de todo el conocimiento previo. Yo, por ejemplo, siempre critico mucho el tema de usar la filosofía y la metafísica newtoniana en la actualidad, porque está completamente obsoleta. Sin embargo, Héctor está constantemente diciéndome, pero es que el hombre va a la luna gracias a la metafísica newtoniana. El 99% de las personas que nos están escuchando usa la física newtoniana, pero no usa nada de cuántica ni nada de relatividad. Y tiene toda la razón. Es decir, sin embargo, desde el punto de vista de los conceptos, el nuevo paradigma ha sustituido al paradigma previo, pero aún así se mantienen en paralelo y cada uno está apoyado en su propio consenso científico.
Sí, ahí quizás me gustaría también aclarar otra cosa que creo que no se entiende bien fuera de la gente que está muy alejada de... Ya me estoy yendo muy lejos del tema, pero bueno, esto me gustaría... Es un tema en el que me gusta insistir. La gente que está muy alejada de la forma de pensar científica tiende a pensar que la ciencia va como dando bandazos, ¿no? Que lo que hoy es verdad, mañana es mentira y cosas así. Hoy se cree una cosa y luego se demuestra que es diferente y tal. Eso no suele ocurrir. O sea, cuando hay algo bien establecido, cuando hay un consenso científico amplio sobre algo, se puede mejorar, se puede avanzar, pero raramente se tira, hay que abandonarlo completamente y sustituirlo del todo por algo nuevo. Quiero decir que lo que antes era de una forma y funcionaba de una forma, sigue funcionando aunque tú tengas una comprensión. Lo que suele pasar es que desarrollas una comprensión más profunda de aquello. O sea, antes lo entendías regular y con un nuevo avance lo entiendes mejor. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Planteaba Francis esa dicotomía que es la habitual entre la física newtoniana y la relativista. No es que esté mal lo que decía Newton. O sea, si me tiro por una ventana me voy a caer y me voy a matar igual que antes de la relatividad, ¿vale? Va a ser lo mismo. Lo que pasa es que ahora entendemos mejor, con más profundidad, por qué ocurre eso. Entendemos mejor por qué las cosas caen. Tenemos un conocimiento más profundo del universo y de las leyes que lo controlan. Pero eso no quiere decir que lo de antes ya deje de ser cierto. Y a nivel práctico, digamos, sigue funcionando, ¿no? Otra cosa es que...
Si me deja matizar, estrictamente deja de ser cierto, pero parte de lo que uno comprende cuando uno tiene una nueva teoría es por qué funcionaba. Sí. Sin ser cierto, por qué funcionaba. Por lo tanto, una vez que uno lo comprende, no hay ningún problema, no hay ningún efecto colateral o recomendación en contra de seguir usando la teoría anterior. Por eso puedes usarla para mandar un cohete a Marte, porque, bueno, ahora entiendes por qué para eso funcionaba, pero no para otras cosas.
Sí, pero esto sí lo digo porque...
Deja de ser correcto.
Claro, pero esto lo digo porque el ser correcto, o sea, según qué término, alguien puede pensar que, pues, ¿para qué me dicen que me vacuno si a lo mejor mañana se descubre que no hay que vacunarse, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir, que no, sigue siendo correcto, volviendo al paradigma de la física newtoniana o tal, que, insisto, si me caigo de un cuarto piso me voy a matar igual, aunque sepamos ahora que voy por una geodésica y no es que haya una fuerza que me esté atrayendo a la Tierra, pero el resultado final va a ser el mismo, me voy a matar. Entonces, no te tires por la ventana, ¿vale? La recomendación de no tirarse por la ventana sigue siendo correcta.
Y si eres británico, no te acerques a un balcón.
Sí, sí, sobre todo, exactamente, cuando estás de vacaciones, efectivamente.
Yo creo que en el ejemplo que diste de la vacuna, el equivalente sería que hoy te digan que una vacuna que está contrastado que funciona, te den un argumento, sí, funciona porque esto es lo que está ocurriendo, y que el día de mañana, por algún tipo de avance, no sé, en biología molecular, se comprenda que en realidad no es exactamente esa la causa última por la que funciona, sino que funciona por algo más básico.
Exacto.
Pero que la vacuna funciona se constata aplicándola, o sea, hay todo un mecanismo por el cual se prueba y se sabe que funciona. Entonces,
yo creo que esta discusión es muy pertinente, porque es muy es importante, por un lado, porque estamos hablando de cosas sensibles como la vacuna, pero no solamente es importante, sino también es pertinente porque resuena con otro problema que hay hoy en día con la confianza de la gente en la ciencia. Llegamos a un punto tan triste que hoy en día, creer o no en la ciencia, se vuelve una suerte de polarización política. Pasa mucho en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, pasa también en mi país, pasa en muchos lugares. ¿Cuán pertinente puede ser la discusión de aclarar que eso no está sujeto a debate? Lo que se conoce hoy sobre ciencia. Está sujeto a debate si es la última explicación de eso, pero no es que el día de mañana, ¿viste? O sea... Bueno, los ejemplos de las vacunas son muy buenos. O sea, no es que el día de mañana nos vamos a dar cuenta de che, las vacunas no funcionan. Eso no va a pasar, maestro. O sea, la vacuna funciona.
Pues por eso quería sacar esta conversación. Bueno, pues nada, les propongo que hagamos aquí una pausita. Además, llega el momento que nos tienen que dejar tanto José como creo que también Ángel. No sé si tienes que irte ya, Ángel, o te puedes quedar un ratito más.
Pero... Me gustaría quedarme para el primer tema. Me quedo un poquito más, pero solo un poquito más.
Vale. Pues nada, nosotros aquí vamos a hacer nuestra pausita habitual después del primer bloque. José, gracias por haberte unido al programa. Un abrazo.
Gracias,
hasta la próxima.
Chao.
Chao.
Pero, y nosotros, como digo, es una pausita. Recuerden, si nos están escuchando en la radio, que el resto del programa está en el podcast. Nos tienen que buscar en el podcast para seguir, para escuchar los siguientes temas. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si están en internet, no toquen nada, que volvemos en la cara B. Venga, hasta ahora.
Chao, chao.
Chao.
Chao. Christmas is almost here, and Raley's and Nob Hill have delicious deals and festive flavors. This week, clip your digital member deal to get large packs of Raley's USDA Choice Bone-In New York Steaks, California Raised by Harris Ranch, for $6.97 a pound, limit two packs. And clip your digital member deal before you shop to get a five-pound bag of Raley's Idaho Russet Potatoes for $1.47 each, limit two. Unwrap even more deals at Raley's.com or download the Raley's app. Celebrate with full plates and full hearts. Only at Raley's and Nob Hill.